la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana de COPE en Cáceres, ya sabes que además estamos en el 91.6 de la FM y por supuesto soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30 con mucha información. Con esta sintonía ya sabes que te contamos todas las novedades de la institución cultural El Brocense, de la mano también de la Diputación de Cáceres. Una diputación que hoy es protagonista de nuestra sección a través de su banda sinfónica, porque van a iniciar un ciclo de conciertos solidarios. Nos lo va a contar en esta mañana Antonio Luis Suárez, su director. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Una gran sonrisa, como siempre, que nos traes a los estudios, nos
Muchas
animas
gracias.
El día. Bueno, desde luego buena música y además con un fin muy especial.
Creo que en este sentido, tanto la banda como la Diputación ha apostado por un ciclo de conciertos, un ciclo interesante, temático, que da, yo creo que paso a toda la ciudadanía, porque son conciertos que al ser temáticos están orientados o tienen un itinerario hacia cada persona, hacia los niños, hacia los mayores, hacia los jóvenes, por tanto, y bueno, y el fin último, o el fin solidario, es que todos estos conciertos, la taquilla que se recoge va para estas asociaciones que tanto lo necesitan.
Van a ser 7 actuaciones a cargo de la banda sinfónica de la Diputación de Cáceres, con un lema conjunto de los sinfónicos el domingo, porque va a ser el día de la cita. Este domingo 13 comienza la primera a las 12:30 en el Gran Teatro.
Sí, exactamente. Creo que hemos rescatado ya no solo la estructura de dar conciertos matinales los domingos, ¿no? Antiguamente en Cáceres se hacían, y en muchos pueblos de la provincia se hacían conciertos con sus bandas de música, ¿no? Creemos que tanto la Diputación como el Gran Teatro han apostado porque esta cita siga teniendo vigencia en nuestra ciudad, y aparte también hay que agradecer que en 31 años que tiene la banda, es el primer año que la banda establece un ciclo de conciertos, entonces para nosotros es muy importante, porque de esta forma sí que podemos preparar diversos programas, con una cita ya establecida, ¿no? Por tanto, creo que es una buena noticia, ya no solo para la banda sinfónica, sino para toda la ciudadanía cacereña.
Bueno, como decía antes Antonio, son conciertos temáticos. El de este domingo 13 es sobre el paso doble y la música militar. Yo tengo que decir que de todas las temáticas, la que más me gusta, porque yo soy muy aficionada al cine, es la de bandas sonoras, pero me va a tocar esperar un poquito hasta el 27 de abril. Antonio, cuéntanos más sobre la de este domingo 13.
Bueno, ese domingo, coincidiendo con el Día del Pilar, como ya sabemos, en alguna ciudad española se celebran lo que son desfiles militares, ¿no? Y creo que dando una repercusión a nuestra fiesta, ¿no? Hemos puesto el paso doble como género musical típicamente español, y también hemos puesto la música militar para entroncar con estos desfiles que se van a hacer en muchos puntos de España, ¿no? Creo que es un programa muy agradecido, un programa que le gusta mucho a la gente, y yo creo que vamos a tener, si no es un gran teatro lleno, espero que esté prácticamente lleno.
Bueno, recordamos que el precio de las entradas es de 3 euros. Toda la recaudación, como te estamos contando en la mañana, va destinada a ONGs y asociaciones de la ciudad que trabajan con colectivos que lo necesitan. Pero, como decíamos, no solamente va a haber paso doble y música militar, también tenemos muchas más temáticas para estos domingos sinfónicos. El domingo 3 de noviembre será Zarzuela, el domingo 12 de enero cuentos infantiles musicados, el domingo 9 de febrero el carnaval, el 23 de marzo sinfonías de la pasión cacereña coincidiendo con la Semana Santa, el domingo 27 de abril este que ya mencionábamos antes de las bandas sonoras, y el domingo 11 de mayo coincidiendo con el festival WOMAD, las músicas del mundo. Desde luego es un repertorio muy amplio para la banda sinfónica, que esto también, bueno, pues requiere una preparación extra, Antonio.
Sí, creo que aparte de ser un repertorio amplio, creo que es un repertorio que implica también mucha responsabilidad por parte de la sinfónica. Como estamos viendo, estamos pasando de zarzuela a cuentos musicados. El cuento musicado es un cuento que va narrado por un personaje típico, popular de la vida cacereña. La última vez que se hizo para el Festival de Cuentos de Coria, lo narró nuestro diputado de Cultura, Eduardo Villaverde, que por cierto lo hizo muy bien. Para el carnaval o para las sinfonías de la pasión cacereña realmente requieren mucha responsabilidad, porque un trabajo trabajo de ver distintos repertorios, ¿no? Amén de los conciertos que nosotros ya tenemos programado con la Diputación en las diversas localidades extremeñas y cacereñas en este caso, ¿no? Por tanto, implica un trabajo extra. Pero, como te comentaba antes, la ilusión, digamos, la profesionalidad que atesora la banda hace posible que podamos llevar a cabo un ciclo de conciertos, igual que lleva una orquesta en Madrid, en el Auditorio Nacional, en el Teatro de la Zarzuela, y que pueda ser Cáceres y su provincia un centro también neurálgico para estos ciclos de conciertos y que seamos constantes con ellos.
Estamos hablando, Antonio Luis, en esta mañana de esa banda sinfónica de la Diputación de Cáceres, que está formada por 48 miembros, si no me equivoco, y además muchos de ellos son profesores, es decir, que tienen una formación muy importante, una trayectoria profesional importante.
Bueno, la banda ahora ya son 50, han entrado dos componentes nuevos. Uh-huh. Como sabemos, la banda tiene una, digamos, un sonido académico, ¿no? ¿Qué significa? Que la totalidad, prácticamente, de los profesores de viento del conservatorio están en la banda sinfónica de la Diputación. También compañeros profesores del Conservatorio de Plasencia, pero muchos de estos profesores también son profesores de escuelas municipales de la Diputación en la provincia de Cáceres. Estamos vinculando también a la universidad y a los propios alumnos del conservatorio con unas becas instrumentales que les van a hacer a estos chicos poder completar sus estudios en el conservatorio, pagarse sus instrumentos, sus cañas, sus libros, etcétera, y de esta forma seguir recibiendo una formación dentro de lo que es la agrupación. No en vano, compañeros que han empezado con nosotros hoy son profesores de conservatorio, y chavales que han empezado hace 5 o 6 años hoy están en Ámsterdam, están dando conciertos y están en orquestas por toda la geografía europea. Uh-huh. Creo que el trabajo que se está haciendo es un trabajo importante, y yo creo que estamos también metiendo a gente en lo que es el mercado laboral, porque muchas de estas personas que salen de la banda encuentran trabajo, como ya he mencionado antes, en las escuelas provinciales que tiene la Diputación, en escuelas ya no solo en Cáceres o en Badajoz, sino fuera de nuestra región, y aparte en conservatorios.
Antonio, además hay que recordar que la banda ofrece más de 20 conciertos anuales, que tiene mucho éxito de crítica y público, y el año pasado además disfrutamos muchísimo con el concierto sinfónico que la banda provincial interpretó junto al grupo Los Secretos, y voy a dar una primicia, me parece, si me dejas, y es que ibais a ofrecer un sinfónico con Santiago Serón, pero no va a ser posible, así que de nuevo vamos a poder ver esa magia entre la banda sinfónica de la Diputación y Los Secretos.
Bueno, es una noticia que nos ha llegado ahora, todavía está ya está confirmada, pero hace falta la presentación por parte de nuestro diputado y nuestro presidente de hacerlo. Realmente el concierto de Santiago Serón lo vamos a realizar. Lo que ocurre es que tenía un viaje a Ámsterdam y entonces no podía quedarse en la gala de los premios, y él ha preferido hacer un concierto más estable en Cáceres con la banda sinfónica, y teníamos que llenar ese espacio, ¿no? Ese espacio que Álvaro y Los Secretos llaman a la banda para tocar. Cuando dieron el concierto en Santiago, nos llamaron a nosotros para acompañarles. Ahora en Madrid, en diciembre, también nos han avisado para acompañarles, y creo que era una apuesta y un vínculo que se ha establecido entre Los Secretos y la banda sinfónica de la Diputación, y creo que debe repetirse.
Y es que yo me acuerdo de ese Palacio de Congresos de Cáceres lleno a rebosar, y además una buena química, ¿eh?
Creo que la profesionalidad que atesora tanto Álvaro como el resto de componentes, la humanidad y la profesionalidad, como he comentado, creo que son patentes, ¿no? Todos los miembros de la banda, hubo una gran ósmosis con ellos, y realmente creo que eso se debe repetir, porque fue un trabajo de muchos meses, y ese trabajo no es para hacerse solo un día, sino yo creo que hay que repetirlo.
Para disfrutarlo más veces. Bueno, pues el 8 de noviembre vamos a tener una nueva ocasión. Iremos dando más detalles cuando Eduardo Villaverde lo presente de nuevo como diputado de Cultura y Política Social. Gracias a Antonio Luis Suárez por acompañarnos esta mañana como codirector, por supuesto, de esta banda sinfónica de la Diputación de Cáceres. Vamos a estar muy pendientes de este ciclo. Recordamos, 3 euros estos sinfónicos del domingo, que comienzan este mismo domingo 13 de octubre a las 12:30, con esos conciertos temáticos que nos van a permitir disfrutar de la banda de la Diputación. Un saludo.
Muchísimas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
26 de octubre es el concierto de Cadena 100, por ellas las mejores voces femeninas y otras tantas masculinas que se van uniendo: Senoa, Luz Casal, Rosario, con Coti, Nena da Conte, con Manuel Carrasco, Efecto Mariposa, Rubén Pozo de Pereza.
Toma.
Todo esto y mucho más, y por invitación gratuita, solo en Centros Único Cáceres, en Ronda del Carmen. Infórmate de sus promociones y de cómo conseguir estas maravillosas invitaciones.
El Centro Comercial Ruta de la Plata es tu centro de moda en Cáceres, y con la revista Tendencias te acerca toda la moda de otoño-invierno que estabas esperando. Vuelve el grunge, de los escenarios a las pasarelas, el bizantino, del arte a tu armario. Especial complementos donde los detalles marcan la diferencia, secretos de belleza y toda tu moda más íntima. Todas estas propuestas de moda las encontrarás en el Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro con la moda.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Antes de someterte a un tratamiento de rejuvenecimiento facial, consulta en la clínica perezrubio.com, en su web. Ahí verás el antes y el después de quien se ha sometido a las nuevas técnicas antienvejecimiento, con la garantía siempre de un licenciado en medicina y cirugía. Clínica perezrubio.com, en Cáceres, La Chicuela, pleno centro.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle, en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado. Seguimos en la mañana en este viernes 11 de octubre. Es la 1:18 y te contamos la última hora, por supuesto, pegados a la actualidad, como siempre estamos. El gobierno de Extremadura va a poner en marcha una protección de viudedad que tendrá una cuantía de entre 100 y 200 euros y que llegará alrededor del 95% de los viudos extremeños. El presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha explicado que esta es una ayuda histórica que se pone en marcha por primera vez en Extremadura y que va destinada a aquellos viudos extremeños con rentas más bajas, que en la región son unas 28.000 personas. Son una de las medidas que ha anunciado el presidente Monago en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario que el Ejecutivo extremeño ha celebrado ayer y hoy en Plasencia. Otra de las medidas anunciadas es que se va a conceder una ayuda de 1.400 euros por nacimiento en pueblos menores de 3.000 habitantes. El presidente del Gobierno ha destacado que con esta ayuda se puede tener un impacto en el 83% de los municipios de la región, es decir, en 322 pueblos. La última hora, como siempre, a partir de las 2:10 con los compañeros de esta casa en la cadena COPE.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Soleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero. jornada. Menos un gol.
Seguimos en la mañana de COPE, llegamos al final y como siempre llega la voz de Paco Bangut. Buenas tardes.
Como siempre me dejas el último, vale.
Bueno, no, buenas, pero los tardes. Últimos serán los primeros en el reino de los cielos, Paco.
Pero estamos ahora en la COPE y de momento, a pesar de que es un paso previo y tenemos recomendación, pero ya veremos a ver.
Bueno, pues vamos a ver si con los últimos minutos de la semana nos vamos con buen sabor de boca y buen sabor de oído también, y vamos a escuchar toda la información deportiva que nos llega para este fin de semana, la jornada que arranca con el cacereño viajando hasta Melilla para intentar conseguir victorias fuera de casa, que parece que es lo que mejor se está dando esta temporada al equipo.
Bueno, solamente hemos conseguido una. Hemos ganado uno en Écija, hemos empatado uno en Lucena, hemos perdido uno en Albacete. A la cuarta intentaremos, por supuesto,
que sea otra victoria.
Y vamos a ver si en el Álvarez Claro de Melilla, pero allí hay un equipo muy importante, ¿eh? Uh-huh. Melilla es uno de
Melilla
los equipos.
Melilla está quinto en la tabla.
Sí, aparte de eso, ya lleva las últimas campañas, pues ahí como mínimo flirteando con los puestos de arriba, no acaba de asentarse en su proyecto, pero la verdad es que este año, donde la igualdad una vez más se está demostrando con una evidencia casi absoluta, el Melilla también quiere hacer grandes cosas. El cacereño no va a poder contar todavía con Gaspar, es un hombre que se resiste a la reaparición y bueno, pues ahí deberán estar los que cumplan con el compromiso de vestir la elástica, en este caso imagino la segunda indumentaria del cacereño, pues tratar de sacar un resultado que nos vendría que ni de perlas, sobre todo porque por primera vez en esta temporada ya van 7 partidos, encadenaríamos una segunda victoria consecutiva después del triunfo en el derbi frente al Arroyo del pasado fin de semana. Por tanto, con los guineanos fuera del equipo, uno por el tema del transfer y el otro porque está atravesando una situación de momento no pletórica físicamente, y uh-huh, luego el tema de Gaspar. Pero bueno, vamos a pensar de que con la filosofía del cacereño, donde parece que rinde más en las salidas, puedan venirse el próximo domingo de nuestra andadura liguera con un triunfo. Es partido de la hora del Ángelus.
A ver si
rezan un Padre Nuestro antes y son capaces de ganar.
Paco, el Arroyo va a recibir al San Fernando, pero atención porque está necesitado de victorias y puede dar la sorpresa.
Sí, pero eso no debe ser la guerra del Arroyo. El San Fernando que solucione sus temas. El Arroyo va a lo suyo.
No a costa del Arroyo, claro.
Y lo suyo es sacar los partidos adelante en su casa. Toda la asignatura pendiente que tiene el cacereño es de lo que presume hoy el cuadro arroyano. Por lo tanto, vamos a celebrar de que después del último de los triunfos que tuvo precisamente en su campo, pues repita una vez más actuación victoriosa, y que los de Juanito Marrero pues sean, por supuesto, los solventes que necesita una actuación en esta segunda B para mantener toda la tranquilidad del mundo en la mitad de la tabla, perfectamente acomodado, como corresponde a un equipo que ya después del debut del año pasado se ha logrado asentar en la categoría de bronce del fútbol nacional.
Nos vamos a la tercera división, Paco, una jornada donde tenemos que hablar de algunos resultados, porque ya se ha jugado parte.
Sí, efectivamente, entre semana, por aquello de ir recuperando fechas, se jugaron algunos partidos. Recuerdo rápidamente de los marcadores: Castuera 1, Don Benito 3, Ciudad de Plasencia 0, Badajoz 2, Villanovense 1, Olivenza 1, Extremadura 1, Atlético San José 1, Fuente de Cantos 3, Líter de Zafra 3, Pueblo Nuevo 1, Hernán Cortés 0, Jerez 3, Valverdeño 0, Cacereño 3, Miajadas 1, Mérida 3, Azuaga 2 y Coria 3, Plasencia 1, lo cual genera una clasificación donde en los cuatro primeros están Villanovense, Badajoz, Mérida y Coria, manteniéndose prácticamente la que era la misma clasificación la jornada anterior. Por lo tanto, interesante se presenta la jornada del próximo fin de semana.
Una jornada que arranca el domingo a la hora del Ángelus, con el cacereño B jugando en Olivenza.
Sí, el partido que significa para el equipo cacereño nueva opción para, después de haber ascendido tras la última victoria frente al Miajadas a la séptima posición, pues trate como mínimo de inquietar a un Olivenza que está también cómodamente situado en la tabla, justo en la mitad. Pero a la hora de elegir partidos para esta jornada, indudablemente lo que se espera es saber la respuesta del Extremadura, que juega en Azuaga y que poco a poco va escalando puestos hacia los de la nobleza liguera, diríamos. A ver lo que es capaz de seguir haciendo ese Club Deportivo Badajoz, que quiera sea o no, pues de momento, de la mano de Ángel Alcázar, quiere, cómo no, seguir ostentando a puestos importantes de privilegio, porque tiene entidad para ello. El Mérida, la respuesta que pueda dar el cuadro de Bernardo Plaza, que actúa precisamente en Miajadas, y si el Coria es capaz de más mantener ese equilibrio que
frente
de momento...
Frente al Don Benito.
Sí, frente al Don Benito, pero en la cancha del Don Benito. Y los de Miguelete, por supuesto, son serios candidatos, como mínimo para estar inquietando a los primeros clasificados en la tabla. Vamos a esperar de que sea una jornada de resultados interesantes, que sigan dándole realce a esta tercera división, donde este año se puede ver, desde luego, una auténtica competición por los puestos de arriba.
Pues nos vamos ahora sí a la división de honor a los juveniles, donde el diocesano se enfrenta ante el Santa Ana, el farolillo rojo. Vamos a ver si sigue siendo farolillo, porque a nosotros nos interesa, Paco, que gane el diocesano.
Es nuevo en la categoría, el diocesano ya es experimentado equipo en esta primera división nacional de juveniles. Juega además en su cancha, donde parece que ha vuelto a recuperar la disciplina y el equilibrio el equipo de Adolfito, y por lo tanto yo apuesto claramente, si de quiniela se tratara, por un triunfo del cuadro colegial. A saber de lo que son capaces los placentinos y los pacenses del Don Bosco. Juega el Plasencia en su cancha, frente al Alcorcón. Y desde luego que también, a pesar de que está por debajo en la tabla, le doy opciones para que los de la UPP a nivel de juveniles se apunten un triunfo que les vendría que ni pintados. Y por último, el Don Bosco, este es el que lo tiene complicado. Juega en la cancha del poderosísimo Real Madrid. Y claro, todo ello le hace ser víctima propiciatoria, independientemente de que junto a Diocesano sean los dos equipos que de momento están ostentando la mejor clasificación en este grupo quinto de la División de Honor de Juveniles.
Paco, hay que hablar de baloncesto también, jornada para los chicos, en este caso del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de Ñete Boigas.
Se estrena en el partido de la matinal del domingo y por lo tanto coincidirá con el horario que tiene el cacereño allí en Melilla. Estarán pues
los con los cascos puestos en la radio siguiendo.
Casi normal. Es el debut del equipo cacereño después del triunfo que tuvo el pasado fin de semana en la cancha del Prat, y por lo tanto partido para la esperanza. Van a jugar frente al cuadro que nos ganó el único partido de la pretemporada, el Carrefour de Ávila. Por tanto, se conocen bien los dos equipos y vamos a esperar que Ñete Boigas tomara buena cuenta de lo que son los puntos débiles por donde atacar al equipo castellano. Arrancaba también bien el Carrefour de Ávila, ganando pues a otro filial, al Fuenlabrada, 83-73, en el partido que significaba su arranque de la liga en la ciudad de las históricas murallas. Esperemos que se vea un buen partido y que desde luego, sobre todo, que sepamos más o menos cuál es el respaldo social con el que va a contar el equipo en esta campaña, puesto que ayer, precisamente, a última hora, como casi siempre hacemos los españoles, se estaban haciendo los últimos carnets de abonados para respaldar, repito, desde la grada, en una categoría donde Cáceres es reconocido por todos, arranca como uno de los tres grandes favoritos para el título.
Pues como decía Paco la semana pasada, prefiero ser cabeza de dragón que cola de ratón. Vamos a confiar en eso, en esta nueva temporada para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Gracias por acompañarnos esta mañana, Paco. El lunes valoramos.
Lo contamos todo, venga.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos a los últimos instantes de la mañana en este viernes 11 de octubre. Nos despedimos, ya sabes, con la noticia del día. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2013 por sus amplios esfuerzos para eliminar estos arsenales, según ha informado el Comité Nobel de Noruega, y como impulso sobre todo a su papel en el conflicto de Siria. Los sucesos recientes en Siria, donde han vuelto a ser usadas armas químicas, ha puesto de nuevo de manifiesto la necesidad de incrementar los esfuerzos para eliminar más, explica Topholm Jagland, el secretario del Comité Nobel. Pues enhorabuena para la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por ese Nobel de la Paz 2013. Nosotros llegamos al final de la mañana, ya sabes que volvemos a partir de las 12:30, pero del lunes. Un besito de Lorena Jorna, que pases un feliz fin de semana y sobre todo que disfrutes a pesar de que bajan un poquito las temperaturas. Ya se entra de nuevo esos tiempos de otoño que parece que hacen que nos abriguemos más. Que disfrutes del calor de tu familia, de tus amigos y de un buen fin de semana. Hasta la próxima semana, chao.
La 1:30, 12:30 en Canarias.